vamos a centrar la comparecencia de prensa, en primer lugar, en hablar de los datos de desempleo que ayer conocimos, datos de desempleo del mes de octubre, que vuelven a ilustrar una realidad dispar entre una Andalucía que destruye, en la cual se destruye empleo, y un Estado, España, en el cual por octavo mes consecutivo baja el paro con una cifra histórica, siendo la primera vez en 46 años que desciende el paro en el mes de octubre, con un descenso acumulado en estos últimos 8 meses de más de 721 españoles y españolas que han abandonado el desempleo. Esto no es fruto de la casualidad, es fruto de la política de protección de empleo a través del impulso de los ERTE, la apuesta por los ERTE en esta crisis, dura crisis que hemos y que estamos pasando, la articulación de medidas importantes dentro de ese denominado escudo social y el impulso de ayudas directas al tejido empresarial que da lugar a que la destrucción en una crisis brutal, la destrucción de empleo haya sido coyuntural y estemos ya en cifras de empleo pre-COVID. Es decir, por la apuesta de un gobierno central y en concreto del Ministerio de Trabajo por buscar una salida justa de la crisis y apostar por una recuperación que llegue a todos los hogares de Andalucía. Mientras tanto, en Andalucía, por segundo mes consecutivo, se genera desempleo, con más de 8.000 parados y paradas más, situándose la cifra de desempleo en Andalucía en 809.000 andaluces y andaluzas en desempleo, lo que ilustra un modelo de recuperación del Partido Popular que desprecia el problema estructural del paro en Andalucía. Moreno Bonilla insiste en la inacción política y en la política pública de despido de empleado público, colocando a Andalucía en la cola de la recuperación del empleo y, por ende, en la cola de la recuperación económica. Y esto se hace a pesar de tener recursos suficientes para poder hacer algo. Recursos suficientes que no ejecuta. A día de septiembre, la Consejería de Empleo dispone de 629 millones de euros que aún no ha ejecutado, llegándose a la inejecución al 66% en el SAS, en el Programa de Política Activa de Empleo. Tienen presupuestos históricos, son los terceros, los cuartos presupuestos históricos que ponen en la calle en este mes a 8.000 sanitarios, a 1.000 forestales y que no ha contratado a más de 3.000 docentes entre profesores y profesoras y orientadores. Igualmente, no ha vinculado las ayudas que ha impulsado a través de fondos europeos al mantenimiento del empleo, tal y como desde nuestro grupo siempre le hemos reclamado e igualmente desde los sindicatos siempre le han pedido esa vinculación. No ha impulsado, a pesar de estas cifras que colocan a Andalucía en la cola de la recuperación del empleo, ningún plan de empleo extraordinario, ni a través de las empresas ni a través de los ayuntamientos, a pesar de que en septiembre de 2020, es decir, hace más de un año, se comprometió en sede parlamentaria para ello. Moreno Bonilla debe dejar de lamentarse, de conformarse con los datos de desempleo de Andalucía y tiene que pasar de la preocupación a la acción. Tiene que dejar de despedir y tiene que empezar a blindar los derechos públicos, los derechos de los servicios públicos, perdón. Tiene que empezar a ejecutar los fondos que tiene en planes extraordinarios de empleo, en formación profesional, en incentivo para la contratación de personal fijo, en impulsar medidas que acaben con la precariedad, porque junto a esos lamentables datos de desempleo, hace pocos días también conocíamos los datos de la EPA en el que nos ilustran la precariedad del empleo en Andalucía. El 95 de cada 100 contratos son temporales. La temporalidad, la estacionalidad del empleo en Andalucía tiene que ver con un modelo productivo que hay que romper y su dependencia a sectores vinculados a la estacionalidad, y hace falta políticas coyunturales de activación del empleo. Por otro lado, como ayer ya anunciamos, nuestro grupo, Unidas Podemos por Andalucía, va a presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Ayer lo hacíamos basándonos en los datos que teníamos previos que nos había facilitado la Consejería de Hacienda en las distintas reuniones que hemos mantenido con ellos. Y después de un día analizando el pormenor del presupuesto con los datos que todos tenemos, pues los mismos no nos hacen más que ratificarnos en las ideas que ayer os trasladamos al conjunto de medios de comunicación. Son unos presupuestos nuevamente históricos, con más recursos que nunca, pero que nada nos garantiza, igual que no nos ha garantizado estos últimos, a que se vayan a resolver, a afrontar los problemas de siempre, el desempleo entre ellos. Son unos presupuestos que ponen al descubierto las vergüenzas de este gobierno y del discurso del Moreno Bonilla de agravio constante en Andalucía. Solo por aportar algunos datos. El servicio 18 del presupuesto, es decir, los fondos, las transferencias para programas finalistas que vienen del Estado, van a crecer un 50%, 1.773 millones de euros más. Las transferencias extraordinarias del Estado no condicionadas, perdón, las transferencias ordinarias del Estado no condicionadas, o sea, los fondos no condicionados, suben un 47,8% con respecto al 2021. Los fondos europeos aumentarán en un 63%. El total de transferencias que recibe la comunidad autónoma andaluza sube un 16% y representan ya más del 50% del peso del presupuesto. De ahí partimos a la segunda premisa que ayer os trasladamos: cómo este gobierno con estos presupuestos deja la autonomía andaluza, la autonomía económica, la autonomía financiera, la capacidad de Andalucía para afrontar su futuro en papel mojado. La incidencia en estos presupuestos de las decisiones de la Junta de Andalucía son las más bajas de toda la historia. Por primera vez, los capítulos que tienen que ver con las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, es decir, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 5 y el capítulo 6, representan menos del 40% en el global del presupuesto. Representan menos que las transferencias que recibimos desde fuera. Colocan a Andalucía en dependencia a lo que nos viene desde fuera. Y en último lugar, también demuestran la incapacidad de este gobierno para sacar todo el provecho a este momento histórico, como lo están haciendo otras comunidades autónomas, como lo están haciendo otros estados. No nos lleva a un déficit del 1,1, como otras comunidades están haciendo, a pesar de que el propio Moreno Bonilla decía que colocar el déficit al 0,6, como lo coloca el presupuesto, es un recorte. No explora distintas vías de ingreso, pero sobre todo este presupuesto acaba con el mito del Partido Popular, de Moreno Bonilla, de este gobierno, de que bajar impuestos aumenta la recaudación. Con un esquema, con un contexto económico en el que el Producto Interior Bruto en Andalucía va a aumentar de entre el 7 y el 9%, entre el PIB real y el PIB nominal, la recaudación no alcanza, no aumenta la recaudación propia de la Junta de Andalucía ni un 0,01%. Solo 30 millones, 30 millones aumenta el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Eso es tirar por los suelos toda la propaganda que han vinculado a la estafa fiscal que pone al servicio de pone en riesgo la recaudación, pone en riesgo los servicios públicos solo en beneficio de una minoría. La previsión de recaudación de tributos propios baja un 2,3%, los tributos cedidos bajan un 4,1%, los ingresos tributarios se estancan en niveles de 2021, como os he comentado antes, un 0,01%. ¿Y todo esto cómo lo arregla la Junta de Andalucía? Por un lado, por ese dopaje que le llega desde el exterior y por otro lado, pues ajustando las cuentas a martillazo. Vuelven a aparecer un capítulo de más de 250 millones de euros por enajenación de bienes, es decir, por venta de patrimonio, que eso es pan para hoy y hambre para mañana, y aparece una partida de casi 1.000 millones de euros de un fondo extraordinario que no está reflejado en los presupuestos generales del Estado, que ellos mismos, el propio gobierno, ha criticado que no va a existir el año que viene, pero que lo tienen que poner para ajustar las cuentas, para que no salga a la luz el fracaso de su política recaudatoria, el fracaso de su política fiscal, que nada tiene que ver con la publicidad, la propaganda, la agitación de este gobierno, que está totalmente fracasado y estas cuentas lo demuestran. Y ya, si queréis alguna pregunta.
¿Cuándo van a presentar esa enmienda?
Bueno, la estamos elaborando. Tenemos hasta el día 18, si mal no recuerdo. En estos días, vamos, de aquí al 18, la estamos elaborando. Estamos, además, la semana que viene son las presentaciones en la. Bueno, a partir del viernes que viene y la siguiente son las presentaciones en las distintas comisiones. Entonces, estamos paralelamente trabajando en la enmienda a la totalidad, en el análisis pormenorizado de cada una de las consejerías para afrontar esas comparecencias. Iremos pues trabajando, digamos, paralelamente. Igualmente, un grupo como el nuestro, pequeño, pero que después el grupo que suele presentar mayor número de enmiendas, a pesar de que estamos con la incertidumbre si va a pasar el corte o no, pero ya estaríamos preparándonos para las enmiendas porque al haberse presentado el presupuesto una semana más tarde, ese plazo después, desde el debate a la totalidad, el plazo de enmiendas se acorta. Y eso para después presentar 300, 400 enmiendas, la verdad que puede ser algo tedioso, aunque en otras ocasiones ese trabajo lo íbamos haciendo ya y ahora hay incertidumbre, pero vamos a ir compaginando todos los trabajos para tenerlo todo preparado. Para, bueno, pues que el trabajo de nuestro grupo en los presupuestos sea lo más riguroso posible. Es decir, nosotros hacemos la enmienda a la totalidad. En el caso de que se supere la enmienda a la totalidad, el gobierno supere la enmienda a la totalidad, nuestro grupo después seguirá trabajando intentando, pues, mejorar el presupuesto en la medida de nuestras posibilidades, como lo hemos venido haciendo desde siempre. Una cuestión no quita la otra. Es decir, una cuestión es rechazar de raíz estas cuentas por las cuestiones que hemos dicho en estos días, de ayer y hoy, y otra cuestión es que después pues dejemos de hacer el trabajo que como oposición tenemos que realizar porque para eso creo que nos pagan, para intentar a medida de nuestras posibilidades mejorar los textos que nos trae desde el gobierno. Nada más.
Y ahora que no nos escucha nadie, la verdad.